RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fidel Ruiz, referente de La Poderosa en la Villa Zabaleta, se refirió a la crisis sanitaria y social que atraviesan quienes habitan los barrios populares.
Un año y casi dos meses en la que venimos resistiendo bastante, no solamente en Zabaleta, sino en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, de todo el país. La verdad que este año ha sido, o este último año ha sido muy duro, psicológicamente, emocionalmente, laboralmente, económicamente, de todos los problemas estructurales que ya habían, que ya existían básicamente en los barrios populares, la visibilizó, pero también la agravó.
Ruiz recordó que se está por cumplir un año de la muerte por COVID-19 de Ramona Medina, militante popular, vocera de La Poderosa y una de las integrantes de los comedores de la organización.
Y la verdad que ver al barrio resistir, de ver a muchas de nuestras vecinas, a todas nuestras vecinas luchando, dejando a sus hijos en sus casas, luchando, combatiendo este virus, poniéndole el cuerpo con dolor, sabiendo que mañana puede perder a su compañera de lucha, que mañana puede perder a su vecino, a su familiar, y que aún así con todo ese dolor sale a luchar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, que vuelve tarde a su casa y que le dedica las pocas horas de lucidez a sus hijos, a su familia, a su vida, a quererse también un poco. Creo que Ramona también visibilizó eso.
Ruiz explicó que el trabajo en un comedor popular está invisibilizado.
Laburar en un comedor, de que laburar en un merendero no es solamente amor al pueblo. Él también es un trabajo invisibilizado, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que no se quiere ver. Y eso es lo que Ramona gritó en vida y es lo que sigue gritando ahora, de que lo que hacen las vecinas no es solamente un amor, es un trabajo invisibilizado, es un trabajo que se tiene que ver y es un trabajo que se tiene que reconocer.
Por último, el referente de La Poderosa en la Villa Zabaleta dijo que la lucha es por condiciones dignas de vida.
Muchas veces hablamos en el barrio que la esperanza de vida de las vecinas y de los vecinos de los barrios populares y en la ciudad de Buenos Aires es 20 años menos del resto de la población de la ciudad. Pero hoy no sabes cuánto es. Hoy no sabes cuánto es porque la verdad que se vive con tanta incertidumbre, con tanto miedo y con tanta desesperación porque hay muchos factores. De los que te he nombrado recién, del económico, del morfi, de no tener agua, no tener gas, de no tener luz, de vivir en condiciones indignas. Eso es lo que al vecino y a la vecina que ya tiene muchos años en el barrio, que vio parir al barrio, de muchos que nacieron en los 80, en los 90, y muchos de los que nacimos en los 90 y muchos de los que nacieron en los 2000, están viendo esta realidad, digamos, y están viendo esta realidad que muchas veces nos cuesta creer, que muchas veces nos empapa la remera de dolor, de sufrimiento. Lo entendemos de que cuando salimos de nuestras casas tenemos que seguir luchando por los derechos, que tenemos que seguir luchando por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, y que tenemos que seguir luchando por un futuro mejor.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Buenos Aires. En el tramo de la megacausa Campo de Mayo, que se lleva adelante los miércoles por la mañana, declaró Feliciano Cabana, un ex gendarme que cumplió guardias en el regimiento.
¿Y qué tenía que hacer? Usted dijo que era un puesto de entrada. ¿Qué entraba por ahí? ¿Qué era lo que tenía que controlar? ¿Qué le indicaron? ¿Tenía que pedir identificación? ¿Qué era lo que tenía que hacer en esa guardia?
No pedíamos identificación, nada. Eso es la orden que teníamos, que no pedir identificación, que teníamos tan solamente la orden, ¿no es cierto?, de abrir el portón, entrar y cerrar, nada más. Y no sabíamos, ¿no es cierto?, que qué persona entraba. No.
¿Y usted qué recuerda? ¿Qué era lo que entraba a ese lugar? ¿Qué vehículos entraban? ¿Qué personas entraban?
¿Qué la tipo verdad de vehículos? Que, claro, entraban, las marcas de los vehículos no recuerdo, pero entraban vehículos con personas y no se identificaban, tan solamente entraban todos en silencio y salían en silencio, nada más.
Dice vehículos, más allá de no recordar las marcas de los vehículos, ¿eran vehículos particulares o eran vehículos oficiales?
No, eran particulares, los vehículos civiles eran.
Cabana dijo que se escuchaban gritos de personas detenidas en un lugar de interrogatorios, refiriéndose de ese modo al centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como el Campito, y totalmente demolido.
Estando en los puestos de guardia, ¿escucharon gritos de personas?
Sí, se escuchaba gritos, digamos así, de lejos, y se escuchaba que... O sea, grito y después había silencio, prácticamente no escuchábamos mucho, ¿vio? Era prácticamente todo en silencio lo que hacían, pero yo prácticamente no escuchaba mucho grito. Escuchaba así de lejos, se escuchaba y estaba el silencio, ¿vio? Sí.
¿Y ustedes supieron, pudieron darse cuenta de que se trataban esos gritos? ¿Cómo lo vincularon?
Claro, después del portón, ¿no es cierto?, sabíamos mirar y sacaban, ¿no es cierto?, gente del lugar donde era el interrogatorio y sabíamos mirar nada más nosotros. Nosotros no teníamos acceso a tocar, ni tampoco a acercarnos, ni nada por el estilo.
Pero, ¿qué significa eso que dice que lo sacaban del lugar del interrogatorio? ¿Qué era eso? ¿Dónde estaba el lugar
interrogatorio? Claro, después nos dimos cuenta que eran detenidos que traían de afuera.
Uh-huh. ¿Y por qué dice lo del interrogatorio? ¿Qué es lo que supo usted sobre los interrogatorios?
Claro, que después nos dijeron que era un lugar interrogatorio de los detenidos que traían de afuera. Y bueno, fue eso.
Por último, el ex gendarme ubicó en la sala de torturas a uno de los acusados en este juicio, Roberto Fusco.
Señor Cabana, usted dijo, ante una pregunta del Ministerio Público Fiscal, que Fusco había sido destinado a otro lugar o a un lugar. ¿Sabe a cuál lugar?
Sí, a lo visto, ¿no es cierto?, de la vista, recuerdo que fue asignado en el lugar de interrogatorio.
¿Eso lo supo porque lo vio o porque se lo dijeron?
No, porque por la vista que uno estaba en el lugar del puesto, que sabíamos... verlo, ¿vio? ¿Y qué pero veía, él no se hacía, no, nunca nos dijo en qué lugar está, porque no tenía relación con nosotros, no tenía confianza con nosotros, tan solamente lo veíamos nada más.
Está bien, pero ¿y qué veían?
Lo veíamos a él que entraba y salía.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Gualmapu, en el suroeste de lo que hoy se conoce como provincia de Río Negro, en el departamento de Ñorquincó, en la zona de la cordillera, se ubica la LOF Soledad Cayunao. Allí, en los altos del río Chubut, la comunidad mapuche habita desde hace muchas generaciones. El Estado rionegrino entregó documentación que permitió la venta ilegal de esas tierras que hoy pretenden mostrarse como propietarios un grupo empresarial de origen catarí. Dos mujeres de la LOF salieron a defender su territorio. Charlamos con Cristina, quien nos cuenta lo que están viviendo en el medio de la cordillera.
Mari Mari, compuche. Soy Cristina Benavides y junto a mi hermana Soledad Cayunao decidimos patear un tablero y ponerle el cuerpo a la lucha. Somos mujeres y quizás por eso tenemos ese no sé qué que no nos damos por vencida tan fácilmente. En enero, Andrés Aín Antonín, encargado de la estancia de Baraguchi, testaferro de los capitales catarí, tenemos entendido también, hicieron el segundo intento de alambrar el territorio tradicional mapuche. Y con Soledad logramos pararlo. En ese momento esto no tuvo mucha difusión, no salió en los medios. Y esta vez, ahora el 26 de abril, llegaron con todo, llegaron con helicóptero, llevando el material, persona, materiales para que se para el acampe en el lugar. Y ahí nos fuimos encontrando con los alambradores, con los empleados de Baraguchi, de Saín Antonín, y que nos decían que nos retiremos, que nos vayamos de ahí, que era propiedad privada, y nosotros le explicábamos que no, que ese era nuestro territorio, que ahí vivíamos desde hace mucho, así que hicimos resistencia en el lugar, permanecimos ahí porque esta gente estaba dispuesta a realizar el alambrado. Fueron mucha gente, Saín Antonín, lejos de decirles que se vayan, iba enviando cada día más gente. Y era mucha gente la que estaba arriba, estábamos a 1.300, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Así que nosotros nos quedamos ahí, a pesar de que no habíamos llevado ni comida, ni abrigo, ni para quedarnos en el lugar, pero sentimos que era lo que teníamos que hacer. Así que fueron 5 días difíciles, ellos llegaron el lunes y recién el jueves se fueron. Nosotros somos 5 adultos y 4 niños. Y también, además de permanecer en el lugar, logramos hacer la denuncia en la Fiscalía del Bolsón. Pero más allá de lo que diga la justicia, no permitiremos que nos alambren el territorio. Ahí nosotros nacimos, ahí vivimos, somos quinta generación. También es un lugar muy importante para la sociedad. Ahí hay 3 lagunas, arroyos, todos son afluentes que luego darán nacimiento al río Chubut. Y río importante porque recorre la provincia de Río Negro, luego la provincia de Chubut. También ahí están nuestros sitios sagrados, los Ñenes, los Futachao, Futalonco. Nuestros ancestros nos están pidiendo la protección del lugar. No solo nos lo están pidiendo a nosotros, sino a otra gente, a otros lamienes mapuche que están recibiendo ese mensaje de que debemos proteger ese lugar. Así que nosotros sentimos que ellos, los Ñenes, son los que nos dan el Nehuen y nos van orientando en esta lucha. Nos dan la fuerza que necesitamos todos los días para permanecer en ese lugar. Ahí ya nos cayó la primer nevada, está muy frío, es un sitio que no está preparado para estar en esta época del año, pero nosotros decidimos permanecer ahí porque hoy día siguen todavía merodeando por el territorio, hostigándonos, invadiéndonos, amenazándonos, diciéndonos de que en cualquier momento van a llegar los alambradores y van a continuar con el alambrado. Así que nosotros estamos decididos a permanecer ahí y a resistir con nuestras vidas si es necesario. Y también queremos pedir a las autoridades, ¿A quién les vendió esta gente? Porque si ellos dicen, aducen tener el título de propiedad, que alguien les vendió, que esas instituciones o esos gobernantes se hagan cargo de lo que hicieron, porque si ellos vendieron estas tierras, los estafaron, porque nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho, hay convenios internacionales, hay leyes que protegen, que nos protegen nuestra vida en los territorios, y ellos con total impunidad hicieron la venta, y ahora esta gente pretendía alambrarnos, que a la altura que están, y si nosotros no estábamos ahí, hoy ya estaríamos hablando del territorio alambrado, estaríamos leyendo un comunicado de prensa o una noticia diciéndonos que el territorio había sido alambrado por los cataríes. Entonces, nada, queremos que esto se difunda y estamos y permaneceremos resistiendo. Chaltumay por la difusión y Peucarián la miel. Gracias.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Nacionales. Tehuel de la Torre es un varón trans y está desaparecido hace 2 meses, cuando fue convocado para realizar un trabajo eventual y precario de mozo por Luis Alberto Ramos, dueño del domicilio en el cual se encontraron pertenencias del joven y, junto con Oscar Alfredo Montes, únicos imputados en la investigación. A 60 días sin Tehuel, se realizaron actividades en todo el país. Escuchamos a Verónica Alarcón, hermana del joven, y luego a Dan Castro, trans no binario de Neuquén, activista por la aparición de Tehuel.
Ya 2 meses sin Tehuel y es terrible, y bueno, hay que seguir buscando a Tehuel como sea, y eso es lo que estamos queriendo. Bueno, Tehuel es una persona espectacular, un varón trans. La verdad que él era muy compañero, le gustaba mucho lo que es fútbol, es muy familiar, la verdad que le gustaba sonreír mucho, muy amable. Le gustaba estar jugando a los jueguitos, paviando con la familia, siempre haciendo chistes, bromas. Bueno, la persona es muy, él como hermano es espectacular, muy compañero, muy sensible también. Y bueno, sin palabras, la verdad que es una increíble persona, ¿no? Se sigue investigando. La investigación sigue en algún punto que ellos puedan verificar. Si hay algo, algún punto, ellos lo van a ir verificando y lo van buscando. Lo único que también se sabe es que todavía no está el 100% de los celulares de los 2 detenidos, tanto de Ramos como de Monte, todavía no se terminó eso. Eso lleva bastante tiempo. Verificar para ver que justamente ahí mismo en el teléfono de Montes se encontró lo que es la foto de que estaban ellos tres, que justamente ellos dijeron de que dio que no lo conocía Montes a Tehuel, y resulta que apareció una foto en el teléfono de Montes que realmente lo conocía, ¿no? Dio falso testimonio. Uh-huh. Y lo mismo que Luis Ramos, que fue el primer detenido, que es el que le dio el trabajo a Tehuel, lo del evento que nunca existió. También se encontró lo que es el celular ahí en la casa y lo que es ropa quemada también, ¿no? Espero que muy pronto aparezca mi hermano, que lo necesitamos, y que se termine cuanto antes esto ya, de que aparezca cuanto antes, ¿no?
Dan Castro explica la implicancia de la identidad de Tehuel como varón trans en su desaparición.
Trans es una persona que no se siente identificada con su género asignado de nacimiento. Todas las complicaciones que trae eso a nuestras vidas, obligadas a encajar en el binarismo, es impresionante. O sea, la violencia que pasamos a la hora de ya sea contar nuestras vivencias o hablar de nuestra identidad o expresarnos principalmente con nuestra identidad en el espacio, o sea, no se nos reconoce, no estamos ocupando espacios de trabajo visible, o tampoco accedemos a los derechos de salud, no, o sea, el sistema no está preparado para todo lo que implica ser una persona trans, y somos personas y tenemos los mismos derechos que cualquiera. Todo el tiempo se nos impone los roles de género binarios, con toda su violencia. Esto es típica frase desde la infancia, imagínate lo que es ser adulto, una adultez trans que busca trabajo, o que necesita acceder, no sé, a un plan social porque la verdad no le dan trabajo, se les niega las puertas de educación, o sea, excluidos de cualquier institución. Y en un principio significa, no sé, salvarnos la vida, porque ya con un trabajo accedemos a un montón de otros derechos, ya sea el de vivienda, porque podemos tener comprobantes de recibo de sueldo y todas esas cosas que ya te abren un montón de caminos, podés tener tarjeta, podés tener obra social, se nos cambiaría la vida. Cosa que no llegamos de otra manera, porque está en la realidad. No accedemos al trabajo por la misma mirada negativa con la que la sociedad nos mira. Eso es lo que refleja Tehuel, la vulnerabilidad a la hora de salir a buscar trabajo, la precarización laboral, porque ya era trabajo de una noche, o sea, hermoso. A eso accedemos. Trabajos que no sean muy visibles, trabajos en negros, precarizados, por dos mangos, ¿entendés? O sea, esa es nuestra realidad. La aparición con vida de él y otra calidad de vida para todas las personas trans, y que nos den una respuesta, que sea una justicia social para todos quienes somos de bueno. Derechos reales.
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Argentina. Desde la semana pasada se viene realizando en distintos puntos del país una caminata contra el terricidio, impulsada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, confluyendo en Buenos Aires el próximo 22 de mayo. Evis Millán, integrante del pueblo mapuche, nos cuenta qué implica la noción de terricidio.
Lo que vemos es que muchos de los problemas que por ahí día a día venimos sufriendo están todos digamos, unidos, nosotros planteamos un nuevo término que es para quizás nuevo para la sociedad, que es el terricidio. El terricidio para nosotros es una palabra que engloba todo tipo de sufrimiento, de asesinato hacia la vida. Esto quiere decir que nosotros decimos que el terricidio abarca lo que es hoy, que muchas veces se habla del ecocidio, ¿no? Uh-huh. La situación de se está asesinando a la naturaleza. A través, no sé, como lo que sucedió acá en la Patagonia con el tema del incendio, lo que quieren hacer, por ejemplo, en mi comunidad, que es el tema de llevar a cabo un mega proyecto de represas, bueno, en fin, la minería misma que quiere llevar a cabo este gobierno. Uh-huh. Todo es ecocidio, pero también nosotros entendemos que no es solamente el ecocidio lo que está alterando nuestra vida, sino también están los feminicidios, que es el asesinato hacia las mujeres, hacia también el asesinato hacia otros géneros. Esto es muy grave, que está sucediendo también en todo el territorio. Uh-huh. Y después también vemos que es importante hablar de el feminicidio, que tiene que ver justamente con las composiciones, las formas de pensar de los pueblos indígenas. Ese pensamiento ancestral que habita, que es donde decimos el cuidado y la relación armónica con el todo.
Por su lado, Noelia Naporichi, de la Nación Com, nos relata de qué se trata la caminata.
Creo que es una lucha que si empezamos a caminarla y empezar a decir, bueno, vamos al territorio, vamos a caminar, ¿por qué vamos a caminar? Y vamos a llegar a los territorios porque hace falta llegar. Hace falta llegar porque hay muchas cosas que no están saliendo, y como movimiento fue realmente una movida grandísima, que pusimos el cuerpo, el alma, dejamos niñas, algunas son madres, dejaron proyectos de vida, dejaron trabajos para empezar a activar y salir y conocer y saber las realidades de otros lugares que muchos no lo saben. Claro. Ponerle una de las cuestiones que habían sufrido el bloque norte en la ciudad misma de Chaco, fue una discriminación y racismo de parte de una boletería en donde las recibió mal, las maltrató, les quiso vender el doble de lo que salían pasar. Uh-huh. Y bueno, el movimiento sacó un comunicado, una denuncia, todo, y después fueron alojadas, ponele, por compañeros de organizaciones, tanto ambientalistas, hermanas de las comunidades que fueron contactando, fueron gestando asambleas, mostrando qué es el movimiento, qué es lo que nosotros proponemos como movimiento, empezar a luchar, digamos, dentro de los lugares, tanto sea territorio barrial, territorio dentro del monte, territorio dentro de la ciudad, digamos, empezar a gestar todo ese pensar diferente de cómo vemos la vida, la naturaleza, el andar, la alimentación, la salud, uh-huh, la espiritualidad indígena. El objetivo es llegar el 22 de mayo, gestar ahí una marcha en donde vamos a estar diferentes mujeres de diferentes territorios, acompañadas por también agrupaciones de artística, algunas otras personas más, y también creeríamos que se van a sumar para acompañar al movimiento también, y la idea es poder hacer ruido de todo lo que venimos como trayendo como movimiento y caminando entre todos los territorios.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Internacionales. Palestina. Luego de una semana de ataques del ejército criminal de Israel sobre la población palestina en Gaza y la cotidiana limpieza étnica que sufre el pueblo palestino en general, dialogamos con Watan Sadeh, quien es médico del Hospital Gubernamental de Hebrón, ubicado en Palestina. A Watan le preguntamos cómo ve el futuro en los próximos días, teniendo en cuenta la historia de resistencia del pueblo palestino y la normalización de las relaciones de algunos países árabes con el ente genocida de Israel.
Las relaciones políticas con países exteriores, especialmente árabes, el apoyo de Estados Unidos para Israel siempre ha sido, siempre va a haber. El apoyo de algunos países árabes siempre ha sido lo mismo. Pero no importa lo que piensan, no importa lo que pasa afuera, la causa palestina siempre va a ser, siempre va a estar. Nadie le va a cambiar, porque al final, porque somos nosotros los que estamos viviendo. Nos importa que todo el joven, todo el mundo, no solo los jóvenes, vean por qué estamos levantando, vean por qué estamos tirando piedras contra armas de fuego. Entienden la causa palestina, entienden por qué estamos sacrificando con sangre. No importa lo que piensan, el apoyo que vamos a recibir siempre va a ser lo mismo, sea apoyo pequeño o grande, pero nos importa que la gente vean y entienden por qué estamos haciendo eso. Nos importa bastante que la gente nos apoyen y paran con nosotros, pero hay algunos países, no importa lo que cambian, no importa lo que dicen o apoyan el Estado de Israel, en la causa palestina siempre va a haber y siempre va a estar. Y eso es importante, que el mundo escucha y nos escucha y vea lo que estamos sacrificando, que eso no va a ser en vano y eso no va a ser un gusto, y algún día vamos a llegar donde queremos. Esa es la idea que tenemos. No importa que el futuro que es muerte o vivimos, venceremos. Eso que tenemos que tener en el futuro. Queremos un país para nosotros, queremos lugar donde podemos estar en paz. No lo estamos haciendo por guerra, sino queremos algo para nosotros mismos, queremos vivir libres. Nosotros no tenemos el mínimo de derecho, lo que tienes todo el mundo, lo mínimo que puedes imaginar, nosotros no lo tenemos aquí. ¿Entiendes? Tenemos, queremos tener el mínimo derecho de un ser humano aquí. Por eso estamos luchando piedras contra armas de fuego. Esa es la idea que queremos que el mundo le entiende. No queremos que entender que el joven palestino o los palestinos son agresivos o son terroristas. No es la idea. La idea es que vamos a luchar con lo que tenemos para tener lo mínimo que podemos tener. Ya, esa es la idea que queremos llevar. No importa quién apoya, quien quiera apoyarnos, gracias. Y estamos con ellos, estamos muy agradecidos pero quien no apoya, aprende cómo vamos a hacer eso. Y puede estar mirando cómo vamos a estar en el futuro, porque nosotros no vamos a rendirnos.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.